GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerrando la semana, los contenidos de este GPS Internacional comenzarán en Uruguay, porque allí se publicó un nuevo libro del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, que se llama Uruguay y el continente en la cruz de los caminos, y se trata de un análisis de varios economistas de izquierda del Uruguay y también de algunos países de la región respecto a miradas sobre la economía política y las perspectivas de los trabajadores. Vamos a conocer esto junto a Antonio Elías, que es coordinador de este trabajo, que se ha editado en Montevideo, pero que está llegando también a varios sindicatos de la región. Además, vamos a hacer referencia a las relaciones entre China y Japón, lo que está pasando en esa zona del mundo. La semana pasada, el primer ministro de Japón y el presidente de China han acordado ser socios y no amenazas. Esto durante una cumbre que se realizó en Pekín, luego de 7 años, junto a Andrés Raggio, investigador del área de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, estaremos analizando este tema. Con María Dibarburi, que preside este Congreso Iberoamericano de Educación Científica que se va a realizar en Uruguay en marzo del próximo año, vamos a conocer más detalles y saber también de qué manera la educación científica debe integrarse a la currícula tanto en Uruguay como en otros países de América del Sur. Y además le vamos a presentar el WordCamp, que es un encuentro de quienes trabajan con WordPress. Es una plataforma en internet para blogueros, fundamentalmente informativos, pero también de otro tipo de contenidos. Es una herramienta de código abierto, por lo tanto gratuita y que se puede modificar, una herramienta de software libre. Junto a Joaquín Arambarri, coordinador de este encuentro que se realiza también en noviembre en la capital uruguaya, vamos a conocer más. Con estos contenidos cerramos la semana y comienza GPS Internacional.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En Uruguay, el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, el INESUR, presentó el libro Uruguay y el continente en la cruz de los caminos. Este libro es la síntesis de un debate entre académicos y militantes sindicales con un enfoque de la economía política desde una perspectiva de clase. Para conocer más sobre este texto, estamos en contacto con el economista Antonio Elías, es director de este instituto y además uno de los colaboradores de este libro. Elías además, bueno, asesora a varios sindicatos del país sobre aspectos vinculados a la economía y a la integración regional. Antonio Elías, gracias por estar aquí en GPS Internacional en esta producción de Sputnik. Queremos saber más sobre este trabajo y sobre el enfoque de los trabajadores de esta cruz de los caminos.
El estudio, el análisis que hacemos, lo consideramos muy pertinente y necesario, porque de alguna manera se ha perdido o no se ha avanzado lo conveniente en lo que es integrar la teoría y la práctica, integrar la capacidad de analizar la realidad, los intereses en juego, las contradicciones de clase, dónde están los puntos claves del proceso que van determinando la situación en la que se encuentra nuestro país y el continente, donde claramente la situación es cada vez más negativa. Es notorio, otra vez lo hemos conversado contigo, el agotamiento del modelo progresista, que tiene múltiples causas: la ofensiva del capital, las presiones externas, la guerra económica fuerte en el caso de Venezuela, en fin, pero también tiene muchos problemas y errores en aspectos ligados a burocratismo, corrupción, debilidad ideológica, falta de proyecto histórico, de programa. Entonces, este libro lo que se plantea es cuando viene esta ofensiva al capital, cuando se está dando esta situación tan grave en lo regional como es la reciente elección de Bolsonaro o el Macri o Duque en Colombia. Entonces, en esos procesos, ¿qué es lo, de alguna manera, qué es lo que encontramos como un punto común? Y el punto de vista común en general es, se trató de corregir los problemas que genera el capitalismo sin cuestionar el sistema capitalista. O sea, se trató de ver cómo dentro del sistema, en el mejor de los casos, se atenuaban los problemas que afectan a la clase trabajadora. En esa lógica de movernos, de moverse dentro de las reglas del sistema, hubo dos temas fundamentales. Uno, en general se claudicó ante el capital extranjero, la inversión extranjera directa modifica sustancialmente las situaciones internas, se primarizó la economía, se extranjerizó la economía, y el proceso, más allá de que haya tenido y notoriamente tuvo beneficios para los trabajadores, beneficios para los más débiles, en el caso uruguayo, reformas laborales, mejoras salariales, mejoras en el sistema de facilidades, sistema de salud para todos, una cantidad de medidas muy, muy positivas, todo lo que tiene que ver con la protección de los sindicatos, del funcionamiento de los fueros sindicales, en negociación colectiva, consejos de salarios, podría decir muchísimo. Pero ¿cuál es el tema? Todo esto se hizo en una condición clave. Se hizo en una conciliación de clases asimétrica, por la cual los beneficios al capital, zona franca, todo lo que tiene que ver con la ley de promoción de inversiones, venta de tierra a extranjeros sin ninguna, con diversas formas, hacen que eso que se le da al capital y que tiene que ver con acuerdos internacionales que blindan al capital contra las medidas que puedan tomar los gobiernos, si no tenían sanciones muy grandes, esa posición se contrapone con la situación de los trabajadores, porque lo que se le dio a trabajadores, esas leyes, esos decretos, esas mejoras salariales, en el momento de crisis, en el momento de ajuste, en el momento negativo para nuestras economías, en ese momento se aplican las medidas de ajuste contra el trabajo. Y entonces viene, como vemos en Argentina, en Brasil, porque Temer ya hizo todo su trabajo, viene todo el tema de las reformas laborales, la pérdida de derechos de los trabajadores, viene el tema de las reformas del sistema previsional de previsión social y también con pérdidas muy importantes de los trabajadores, vienen las pérdidas salariales. En nuestro país viene la desindexación salarial para los trabajadores privados. Una reivindicación permanente de los trabajadores histórica es por lo menos preservar el salario real. Con el proceso de desindexación salarial lo que se genera es una situación en la cual cuando hay inflación y cuando hay procesos evaluatorios como lo que está viendo ahora y la inflación crece, los trabajadores pierden salario. O sea, hay una cantidad de situaciones, y para cerrar la idea general de un proceso que no enfrentó al capital, que hizo una conciliación de clases asimétrica, para completar eso se da una situación que es muy muy grave, que es la falta de trabajo ideológico. La gente, o sea, se perdió el discurso de izquierda, el discurso socialista, y se asumió el discurso de la eficiencia, de que nosotros dimos mucho, que ayudamos a la gente, que ayudamos, que preservamos en determinados sectores, digamos, una lógica en la cual queda desarmado la población en general, y esto pensamos que se entró en contexto, desarmada la población en general, porque el discurso en la mayor parte de estos países, el discurso de la izquierda, comillas, progresista, se mimetiza con el discurso de la derecha, no con el de la ultraderecha, eso jamás, no es lo que sucede, pero sí con el discurso de derecha, todo camina hacia el centro, y en ese marco, las políticas de ajuste, los discursos ultraderechistas, los procesos de corrupción, llevan a derrotas muy graves para los pueblos, porque un gobierno de Bolsonaro, como es obvio, y ustedes lo tienen muy claro, es realmente un peligro para todos nosotros, más un país de 3 millones de habitantes alrededor de ese monstruo, es un peligro absoluto, y la represión que está llevando Macri contra los trabajadores argentinos también lo es, y la existencia de Piñera en Chile, con menos notoriedad, también lo es, pero también hay represión. O sea, es una situación mala. ¿Y qué hace el libro? Y el libro enfoca los problemas estos que yo sintetizo y que digamos con matices, enfoca todo lo que son los problemas para nosotros, lo que tiene que ver con la ofensiva de capital en América Latina. Ahí hay artículos muy interesantes.
¿Quiénes participan, Antonio, de este libro, con los artículos?
¿Quiénes participan? Exactamente. Sobre la reconfiguración de la estrategia de capital en América Latina, participa una socióloga, doctora de sociología, Beatriz Estolovich, que vive en México, pero es uruguaya, se fue al exilio hace muchísimos años. Y entonces otro que participa es Marcelo Díaz Carcañolo, que es el presidente de la Sociedad Sociedad de Economía Política de Brasil y fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. Juan Iñigo Carrera, un argentino que hace un estudio muy importante sobre el papel de la renta de la tierra y cómo juegan en los procesos de la dependencia y de la crisis de nuestros países. Participa Gabriel Ollanzábal, que es un agrónomo uruguayo que trabajó básicamente sobre este proceso hace el año pasado, recuerdan, el tema de la renta de la tierra. Hizo una serie de artículos demostrando cómo había crecido la renta de la tierra y sus problemas. Trabaja Oscar Mañán, un sociólogo y economista, sobre el papel del Estado en la acumulación de capital. Daniel Parrilla, un abogado ligado a los movimientos sindicales, asesor de sindicatos, sobre las consecuencias sociales y laborales del reciente aprobado TLC con Chile, que es un tema muy importante por la pérdida de derechos que puede implicar. Víctor Baqueta, también muy conocido por su sobre la consideración del modelo extractivista dependiente. Nicolás Barrero, un sociólogo que trabaja en la extensión universitaria, sobre la crisis capitalista y la precarización del trabajo. Rodrigo Alonso, que es bastante economista conocido, permanentemente en la prensa y trabaja en casi todos ellos, muchos de ellos, en el hemisferio izquierdo, con el salario en el capitalismo uruguayo, una aproximación conceptual y bases para una política salarial. Jorge Notaro, bueno, es absoluto economista muy conocido por sus estudios sobre la masa salarial y la estructura de clase en Uruguay, que así se llama su artículo también. Hay un artículo en el que participo yo con Ángela Mestoy sobre la tercerización y la automatización en el futuro del trabajo, tema que estamos padeciendo. El proceso de tercerización es un tema claro de lo que es la precarización. Juan G. Monat, que también un sociólogo que trabaja sobre la transformación en el gran capital uruguayo y su significación, estudia cómo se compone y estar en lo que cabe en este tipo de artículos, y voy a explicar por qué digo este tipo de artículos, cómo cambian los grupos económicos en las redes sociales. Y después tenemos un trabajo sobre el rol del Estado en la mirada de los ingresos de Martín Sanguinetti, que integra la cooperativa Comuna, que son un conjunto de economistas que trabajan asesorando sindicatos. Crisis educativa, ¿crisis de qué? De Pablo Mesina, otro economista, y Agustín Cano es un educador, que son analizan también, son asesores. Pablo es asesor del sindicato desde mucho tiempo y Agustín Cano es uno de los principales fundamentales en este periódico digital que se llama Hemisferio Izquierdo, que es muy muy conocido. Un tema que obviamente no podía faltar, el problema de género, el problema de lo que es esa permanente y constante discriminación contra la mujer en múltiples aspectos, una visión marxista de ese planteo, y obvio en esta situación de nuestro país la inconstitucionalidad de la ley de riego y el agronegocio, por María Celorti, que también es una vocera clave de este proceso. Como ven, se tocan los temas, la mayor parte de los temas fundamentales de nuestra realidad, y están hechos por gente que trabaja realmente. O sea, decía ayer el presidente del CNT, Fernando Pereira, cuando presentamos el libro, donde estaban presentes todas las corrientes del CNT, decía Fernando Pereira, estuve leyendo, claramente esto es una investigación en serio, acá no es un recorte y pego, es notorio que no es un recorte y pego de trabajos anteriores, estudios nuevos. Y aclaro por qué digo este tipo de artículos, porque este libro fue escrito para trabajadores. ¿En qué quiere decir esto? Que nos planteamos que los artículos fueran de no más de 24.000 caracteres, son más o menos 2 páginas y media de un semanario, que se escribieran con un lenguaje claro, que no hubiera concesiones en cuanto al rigor y la seriedad del planteo, pero que sí fuera accesible, que tocara los temas. No hay por qué leer el libro en un orden, se puede leer los temas en cualquier orden, porque es lo que hace es aportar elementos para el imprescindible debate y creación de conciencia, desarrollo de la conciencia de clase, porque en una situación tan grave como la que estamos viviendo en América Latina, en una situación como esa, los trabajadores uruguayos estamos unidos en el PCNT, desde la fundación de la CNT en 1964, estamos unidos todos, tenemos que prepararnos, preparar nuestra cabeza, preparar nuestras inteligencias, nuestra formación para poder enfrentar los problemas pensando, y es uno de los mensajes que también está en el libro, pensando que permanentemente hay que unir las luchas inmediatas con el programa estratégico, con el proyecto histórico de los trabajadores, que como todos los que ustedes saben muy bien, el PCNT tiene como proyecto histórico el desarrollo de una sociedad sin explotados ni explotadores.
Antonio, ¿y cómo podemos hacer, o cómo pueden hacer los trabajadores del Uruguay o de la región que accedan a este programa para acceder a este libro justamente?
Bueno, los trabajadores uruguayos se pueden... Bueno, primero, el libro está a la venta en librería. Punto uno, el libro está en librería para que pueda estar dentro del país. Segundo, todos los trabajadores de los sindicatos pueden comprar el libro, dirigirse a la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, ahí está también INESUR, está instalado INESUR, trabaja hasta con COFE, y ahí puede comprar el libro a un precio menor que el precio de librería, porque es un precio para trabajadores. Y para compañeros en el exterior, trabajadores que en el exterior lo requieran, creo que la única manera que tendríamos sería mandárselo en forma digital, porque no, es un libro que lo editamos en Uruguay y no tenemos medios de distribución internacional. Logramos a través de lo que es la estructura sindical y de lo que es el sistema de distribución en el país que estamos tratando de llegar a otro país, pero sobre el exterior, por ahora la única manera podría ser hacerlo digitalmente.
Perfecto, Antonio. Vale la pena entonces anotar esto, tomar en cuenta y acceder a este material. Ha sido un gusto como siempre. Bueno, felicitaciones por este material, Uruguay y el continente en la cruz de los caminos, y seguimos en contacto. Antonio Elías, gracias por estar en GPS.
Gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau.
La pasada semana, el primer ministro de Japón y el presidente de China acordaron que sus países serán socios y no amenazas. Esto durante una cumbre realizada en Pekín después de 7 años de la última reunión. Ambos líderes abogaron para que comience una nueva época en las relaciones chino-japonesas, para que pasen de la rivalidad a la cooperación, y reafirmaron su compromiso a profundizar los contactos estratégicos. Las relaciones entre China y Japón están marcadas por históricas discrepancias vinculadas a la Segunda Guerra Mundial y a la disputa territorial por las islas del mar de la China Oriental. Estamos en línea con Andrés Raggio, analista e investigador del área de estudios sobre Asia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Andrés, gracias por estar con GPS Internacional. ¿Qué puede destacarse de esta cumbre y de este acercamiento buscado históricamente entre China y Japón?
Bueno, el acercamiento que, a mi modo de ver las cosas, lo que ha sucedido en los últimos años, y particularmente en este año, se ha desarrollado un desplazamiento del sistema multilateral de comercio internacional, particularmente plasmado en la Organización Mundial del Comercio, y un descrédito de los actores más importantes en el comercio internacional hacia esta institución, lo que ha generado el desplazamiento a lo que podríamos llamar de un multilateralismo clásico o global a un multilateralismo en bloques o regional. La situación, el nuevo gobierno que se da en Estados Unidos de la mano de Donald Trump, lo que ha generado, producto del cerramiento económico y comercial que el nuevo gobierno pregona, ha generado un nuevo desplazamiento de algunos actores internacionales en busca de nuevos acuerdos para, de alguna forma, resguardarse en este nuevo equilibrio del sistema internacional de estados y a nivel comercial. En el caso de Japón, lo que ha sucedido es que los últimos movimientos y las últimas negociaciones en la península coreana, y además el nuevo avance y la nueva, digamos, impronta de la nueva ruta de la seda de China en tanto Europa Central en Asia Central hacia Europa, África y de alguna forma vinculándose con América Latina, está impulsando a algunos actores internacionales a acercarse, al menos a coquetear o por lo menos hacerse de más información para ver qué está haciendo China en este nuevo ordenamiento territorial, digamos, a nivel sistémico. Pero al mismo tiempo, dentro del propio sudeste asiático, se da las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional, la RCEP, por siglas en inglés, donde Japón también forma parte y donde puede existir una beta de acercamiento producto de, no un espaldarazo, pero sí una nueva estado de situación, digamos, de no tanto acercamiento norteamericano con Japón en el sistema internacional y en el sistema regional, que sea en el sudeste asiático, y de alguna forma Japón tiene que volver a acomodarse buscando nuevos, por lo menos no sé si socios estratégicos, pero sí por lo menos acercarse a las partes. Cabe recordar que Japón se había jugado las fichas en su momento al famoso TPP, TPP-11 quedó producto también de la salida de Estados Unidos, y eso ha generado ciertas rispideces en el gobierno de Shinzo Abe para con el gobierno de Donald Trump. Yo lo veo más de ese lado sistémico y un movimiento estructural de los actores.
Andrés, ¿y qué consecuencias geopolíticas puede haber para esta zona del planeta, tomando en cuenta lo que pasa en la península de Corea, las disputas territoriales que existen en esos mares y la rivalidad muy presente en la actualidad entre China y Estados Unidos?
Las consecuencias, en primer lugar, para ir por niveles, digamos, o por círculos concéntricos, las consecuencias locales, regionales, de tanto de China como de Japón primero, se dan en el marco de la famosa disputa por las islas Senkaku o Diaoyu, que son las que de alguna forma entran en disputa y generan esta rivalidad reciente de los últimos años, que de alguna forma generó ciertos boicots de algunas empresas japonesas en China, y que de alguna forma también Shinzo Abe quiere acabar con ese capítulo. A nivel más global y vinculándolo más a América Latina, la disputa geopolítica que se empieza a dar tanto con China, entre China y Estados Unidos, entra en un terreno de transición para América Latina, producto del espaldarazo o de alguna forma la pérdida de la importancia relativa de América Latina en Estados Unidos, producto del nuevo siglo y del cambio en la agenda hacia el terrorismo y la inseguridad internacional, que hoy, increíblemente, también producto del nuevo gobierno norteamericano, terminó dando la oportunidad a China de avanzar políticamente, ya no solo comercial, que lo ha hecho en los últimos años, a lo que ha generado también, de alguna forma, en paralelo y producto de un crecimiento de los países en la región a nivel económico, también ha generado a nivel político un cimbronazo muy fuerte, que lo vivimos en los últimos meses, con el reconocimiento de algunas islas y de algunos países centroamericanos para con la República Popular China. Esto en detrimento de Estados Unidos. En el caso japonés es muy curioso, porque últimamente, en los últimos días también, se ha dado a conocer que Japón quiere vincularse más con el Mercosur con el fin de lograr destrabar esa salida hacia el exterior y lograr consolidar una unión aduanera, o por lo menos un tratado en conjunto con Japón y el Mercosur, para lograr consolidar al menos las bases hacia el exterior del bloque. En cuanto a los conflictos que se dan a nivel de defensa entre China y Japón, yo no visualizo algo que de cerca pueda tocar en la región, particularmente América Latina. Por supuesto que un aumento potencial de los conflictos territoriales que se dan en China podría repercutir en los socios más cercanos a nivel político, tanto de la República Popular China como de Japón.
En la región es noticia en los últimos días la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, y aparecen los primeros lineamientos de su política exterior que dicen que podría buscar revertir la influencia de China en América Latina. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Considerás que es posible esa planificación que tiene el nuevo gobierno brasileño?
Primero, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Hay que ver en cuánto se puede y cuánto las cámaras empresariales brasileñas, que son las que tienen muchísimo poder, particularmente en el Mercosur, las cámaras industriales, particularmente las de Sao Paulo, hay que ver en qué medida llevan la lógica del nuevo gobierno brasileño. Por un lado, ya se sabe, por lo menos así Guedes lo dijo hace un par de días, donde el Mercosur no va a ser prioridad para la política brasileña. No obstante, en el caso chino hay que ser muy cuidadoso, porque el pragmatismo es muy común en la política exterior china y hay ciertos intereses a los nuevos movimientos económicos nacionales que se pueden dar en Brasil, particularmente con la venta de algunas empresas públicas o empresas estatales brasileñas, y el interés de algunas de las estatales chinas en comprar o adquirir, fusionar o incluso invertir en algunos otros sectores de empresas estatales brasileñas. Es decir, por un lado puede haber un discurso donde se acerca más a un poder clásico norteamericano o occidental, pero al mismo tiempo las condiciones actuales no brindan mucho, no dan tanta luz a alejarse mucho de China. Y sí es cierto además que Brasil ha tenido hasta ahora una relación comercial positiva con China. Esto no quiere decir que las estructuras mismas del comercio sean excelentes. Por supuesto que hay que retocarlo, hay que afianzar la industria nacional y hay que intentar buscar la competitividad desde, por ejemplo, las joint ventures o de inversiones de tipo greenfield en vez de fusión o adquisición, porque no es lo mismo cuando una empresa china, por ejemplo, quiere invertir en Brasil en alguna industria particular, adquiriéndola, que construyendo de cero y invirtiendo en el país, lo que de alguna forma genera un efecto dominó, particularmente para el empleo, que es una de las cosas que en Brasil se ve más mermada últimamente. Pero al mismo tiempo, la vinculación sistémica entre Brasil y China, yo creo que a priori no debería todavía estar modificado, o sea, debería modificar producto del cambio de gobierno. Por supuesto que estas son todas especulaciones, porque hasta ahora no existen muchos discursos que avalen una postura u otra tan radical para con China. Sí es cierto que el acercamiento con Estados Unidos parece ser la lógica, pero no solo de Brasil, sino de varios de los nuevos gobiernos de la región.
Andrés, Montevideo va a ser sede del primer encuentro de estudios asiáticos. Esto será 12, 13 y 14 de noviembre. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Qué se busca discutir, analizar, echar luz en este encuentro?
Bueno, en el marco de lo que nosotros consideramos una región sumamente importante como Asia, creemos que tanto la Universidad Pública como la Sociedad Uruguaya debería considerarse el actor o la región y los actores que ella envuelve en un marco de estudio, ¿no? Y empezar a estudiar sobre ellos. En ese marco, junto con colegas de la Facultad de Derecho y nosotros Facultad de Ciencias Sociales, intentamos forzar un semillero de nuevos profesionales que intenten estudiar estas cosas, por lo menos para empezar a consolidar o generar nuevos espacios de diálogo. En ese marco, el 12, 13 y 14 de noviembre estaremos en el espacio interdisciplinario de la universidad, en la Facultad de Derecho de la universidad y en la Facultad de Ciencias Sociales, en orden de corrido, donde se van a presentar diversos países, algunos locales, investigadores locales, algunos investigadores internacionales, por ejemplo de Argentina o de Brasil, que van a participar presentando diferentes temáticas, diferentes dimensiones de esos diferentes países. Por ejemplo, la dimensión cultural de China en América Latina, la religión del sudeste asiático, el factor cultural de India en la región del sudeste asiático. Es decir, va a intentar tocar muchísimos puntos para acercarse a esa región tan importante para Uruguay últimamente.
Andrés Raggio, investigador del área de estudios sobre Asia de la Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay. Gracias, Andrés, por tu presencia aquí en GPS.
Por favor, un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Montevideo WordCamp va a ser el primer evento patrocinado por WordPress, esta plataforma que básicamente se utiliza para formatos de blogs, pueden ser blogs periodísticos, pueden ser de contenidos de divulgación informativa o científica o vinculado a la propia internet o al propio lenguaje de los desarrolladores. Vamos a conocer un poco más sobre este WordCamp y sobre concretamente WordPress, que, bueno, los periodistas tenemos una idea bastante más potente de lo que significa por lo que implica su utilización, pero en realidad es una herramienta que seguramente cualquier ciudadano que tenga intenciones de aparecer, de tener visibilidad en las redes, lo puedan usar. Vamos a conocer un poco más sobre esto y sobre este evento que, reitero, pronto se va a realizar en Montevideo. Joaquín Arambarri es uno de los convocantes a este WordCamp Montevideo. Joaquín, gracias por atendernos. Danos algún detalle más.
Por favor, un gusto. Muchas gracias por el espacio. Básicamente, aclarando un poquito de lo que es, tú comentabas de WordPress, originariamente surgió como una plataforma para trabajar en blogs, pero ha crecido muchísimo en el último tiempo. No sé si ya lo mencionaron, pero prácticamente alrededor del 31% de los sitios a nivel del mundo usan esta plataforma, y por eso hace sitios de cualquier tipo de cosas. Originariamente era blog, pero después sitios de noticias, cosas con e-commerce, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Ya hay muchos sitios de de personajes y de empresas que son muy conocidas y que tienen mucho tráfico, que están hechos, montados en esta plataforma. Con respecto al evento, el evento está patrocinado por WordPress Oficial, se va a hacer el 24 de noviembre, es un evento que va a nuclear aproximadamente 10 speakers, 10 conferencias. Hay speakers locales y speakers internacionales. De alguna forma, el WordCamp lo que trata es de generar comunidad local en cada país o en cada ciudad. A nivel de Uruguay, no sabemos si se va a terminar generando en otras ciudades, pero por lo menos la idea es que Montevideo continúe. Y lo que tratan de hacer, como es generar comunidad local, tratan de apostar a que los speakers o las conferencias o todo lo que sea el evento esté mayoritariamente formado por gente de acá, de forma de que, si bien el evento es un día, es que esto siga durante todo el año con meetups o con reuniones más chicas, pero que le den seguimiento a la comunidad y que todos los que trabajamos con esta herramienta podamos tener contacto y comunicarnos entre nosotros y que realmente haya un sentimiento de comunidad.
Algunas características de este sistema, de esta aplicación o funcionalidad para trabajar en Internet, es que, por ejemplo, es apta para todos. No hay que saber, digamos, armar, por ejemplo, una página web, sino que es muy sencillo.
Sí, es una herramienta que también es bueno decir que es código abierto, ¿no? O sea, uno la instala. La instalación es bastante sencilla. Alguien, obviamente, si no tiene conocimientos de programación o no es técnico, podrá aprovechar mejor y hacer cosas un poco más específicas, pero la forma de instalarlo es bastante sencilla. Uno lo descarga y hace ciertos pasos que ya están medio especificados y con eso termina teniendo un sitio web. Después, hacer código abierto, uno puede entrar y modificarle lo que quiera. O sea, ahí ya uno requiere conocimientos de programación, pero sin conocimientos de programación uno podría instalar. Y de alguna forma, cómo funciona la plataforma es, tiene como un motor central, que es lo que te da toda la funcionalidad básica, registro de usuario, la posibilidad de ingresar artículos, categorizar, y después se le van añadiendo componentes que se le llama plugins, que básicamente lo que te dan es funcionalidades específicas. Por ejemplo, uno es para funcionalidad de hacer una tienda online. Otro es para hacer un, yo qué sé, social, comunicación social. Y después, por otro lado, hay plantillas, que la plantilla lo que es que te da la parte estética. O sea, hay sitios bastante conocidos, que hay sitios gratuitos y sitios pagos, que, o sea, que donde uno puede ir y comprar esas plantillas, y básicamente lo que haces es descargar como un montoncito de archivos, que los subís a la plataforma, y ya te da una estética, que no es solamente una estética, sino que te da un montón de funcionalidades, cosas desplegables, imágenes que se mueven, efectos. Según eso, con prácticamente, para que tengan una idea, comprando la plantilla no tampoco requerís conocimientos técnicos. Comprás una plantilla que puede salir, o bajás una gratis, o comprás una que te puede salir $40, por decir algo, y te da una funcionalidad bastante profesional que, si no la quisiera desarrollar o tratar a alguien para que le desarrolle y le diseñe eso, seguramente saldría muchísimo, muchísimo más caro.
Joaquín, ¿y quiénes pueden participar de esta actividad o a quiénes está dirigida la actividad?
La idea es generar comunidad y no que sea solamente técnica. Dado que la herramienta, por un lado vemos muchos desarrolladores, diseñadores, empresas, agencias que trabajamos sobre esa herramienta, igualmente está la otra pata que es del negocio, ¿no? Yo tengo una empresa, una pequeña empresa, una empresa grande, y puedo usar esta herramienta como una herramienta de gestión. Uno de los poderes que tiene es que yo como empresa quiero hacer mi sitio, pero después no quiero quedar atado a quien me desarrolló el sitio, y yo poder autogestionar el contenido de mi empresa en el sitio. Entonces esta herramienta te da eso, por lo cual es interesante para o personas que están a cargo de la toma de decisión de qué herramientas tecnológicas usar en la empresa, dueños de empresa, como tú mencionabas, periodistas o personas que escriben, redactores, diseñadores, como que es tan amplio el uso de la herramienta que la idea es que no atarnos a la parte técnica ni de diseño específico, sino que abarcar todo quien pueda hacer uso de esa herramienta. Por ejemplo, en las meetups que hemos venido desarrollando, cuando generamos la comunidad para llegar a este evento, hicimos meetups. Meetups son pequeñas reuniones, cada 2 semanas hacemos alguna. Y expusieron personas que ya trabajan y que son de alguna forma como influenciadores en el medio, que ya trabajan con la herramienta y que no son técnicos, sino que usan, expusieron periodistas que trabajan en la parte de fútbol, una persona que trabaja en una parte, el que creó el blog de Neurona Financiera, que tiene bastante llegada a nivel de finanzas. Después pusieron otros que son más técnicos también, pero Y lo que mencionaba antes era justamente para que vean que cualquiera puede ir, si te interesa o puedes tener contacto con una web, que creo que hoy en día está todo muy vinculado a internet, a la tecnología, podría llegar y creo que ir a aprender y sacar, porque estas conferencias tampoco son conferencias que duran 30, 40 minutos y se generan espacios de networking, y la idea es que uno se lleve tips, que diga, no, mirá que bueno, esto yo puedo profundizar, me puede servir, pero no son charlas que digas, bueno, me voy a sentar y voy a aprender cómo se hace todo, ¿no? Pero creo que son tan diversas, la idea es que se toquen temas de testing, temas de e-commerce, de tienda online, temas de cómo hacer marketing, como que son temas súper variados que no apuntan a un perfil específico. Por lo general, las WordCamps, una vez que ya se consolidan en una ciudad, después ya se hacen un poco más grandes, se hacen incluso dos o tres salas de conferencias en paralelo, y eso sí por ahí te permite hacer quizás una sala de conferencia mucho más técnica apuntando a cierto perfil y otra más marketinera o más de negocio apuntando a otro. En nuestro caso, como este es el primer evento, va a haber una única sala durante todo el día. La idea es que haya un mix entre diferentes temas y niveles de conferencia para que todos puedan mantenerse entretenidos.
Esto va a ser entonces el sábado 24 de noviembre en Montevideo. Quienes quieran más información o anotarse o saber más, ¿cómo deben hacer?
Tenemos un sitio donde está todo publicado, que el sitio es 2018 con número 2018.montevideo.wordcamp.org. Ese es el sitio. Si buscan WordCamp Montevideo, enseguida van a llegar al sitio. Ahí se está publicando toda la información. El evento es un día entero, arranca a las 9 de la mañana con las acreditaciones y termina aproximadamente 6:30 de la tarde. Hay unos cortes, incluso se incluye un almuerzo y al final se incluye un after party que se le llama, que es tipo un brindis con alguna como para el cierre del evento.
Perfecto.
Es importante mencionar que este evento de alguna forma no tiene fines de lucro, sino que es consolidar la comunidad. Todo lo que se recauda para el evento es destinado al evento, y si sobra algo de dinero, en el caso de que sobre, se vuelca a una bolsa que a su vez es utilizada para otros eventos similares a nivel mundial. ¿Cómo se financia? Al estar incubados, nosotros entramos en una incubadora por WordPress, que fuimos seleccionados dentro de como 100 y pico, 114 postulantes, ciudades postulantes. Fuimos seleccionados primero en una primera selección y después salieron seleccionados dos países, Uruguay y Malasia, dentro de los cuales Malasia se quedó por el camino porque no le dio el tiempo, porque eran tiempos bastante cortos. Nosotros salimos incubados, entonces al ser incubados, el WordCamp Central es que el organizador central a nivel mundial de estos eventos nos da cierto dinero para cubrir ciertos costos. Después hay otra parte que se cubre con sponsors locales, que la verdad que hemos tenido muy buena respuesta. Teníamos una meta de un monto de dinero para cubrir ciertos costos y ya la pasamos y sigue llegando interesados. Y después lo otro se cubre un poco con tickets de entrada. Los tickets de entrada son de alguna forma simbólicos, o sea, comenzando sacamos un primer paquete a $10 la entrada, y ahora están los tickets a $12 la entrada. Básicamente lo que nos permite esto es, como es un evento con almuerzo y con merchandising, tenemos que asegurar la cantidad de participantes para organizar todo eso, y bueno, por lo menos nos habilita a decir, bueno, el que paga algo por lo menos realmente tiene interés y no se inscriben 500 personas y después van 100. Por decir algo, ¿no?
Vale la pena entonces recordar para este 24 de noviembre, seguir atentamente lo que implique esta movida y todo lo que implica trabajar con esta nueva herramienta de internet, nueva no, novedosa, en todo lo que se puede hacer en realidad para diferentes proyectos, algunos vinculados a la comunicación y el periodismo, como nos interesa mucho. Joaquín Arrambarri, gracias por estar.
No, muchas gracias a ustedes.
Se lanzó en Uruguay el 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica, que se va a realizar en este país en marzo del próximo año. Vamos a conocer más sobre este evento con María Di Barburi, que es química farmacéutica, magíster en psicología cognitiva, e integra el Consejo de Formación en Educación y además integra el Comité Científico y Organizador de este Congreso. María Di Barburi, bienvenida a GPS Internacional. ¿Qué nos vamos a encontrar en este 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica? ¿Cuál es la propuesta?
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tener la posibilidad de difundir el esfuerzo que se está haciendo para que este 10º Congreso pudiera ser en Uruguay. Se trata de un evento que organiza la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y del Caribe, de la Universidad de Alcalá y la red de universidades con las que la Cátedra UNESCO tiene vinculación. A partir del año pasado, en el 2017, el Consejo de Formación en Educación postuló para ser representante de la cátedra en nuestro país, aún no teniendo estatus universitario, y tuvimos el agrado de que pudiéramos ser nominados para ello. Uruguay era el único país de América que no había sido sede nunca de este Congreso Iberoamericano. Así que, de alguna manera, es el bautizo como integrantes de la cátedra el organizar el Congreso Iberoamericano. Se trata de poner en debate la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en los distintos niveles educativos, desde los escolares hasta los universitarios, con mesas que tienen distintas áreas de interés, desde lo que tiene que ver con los procesos formativos en ciencias, el papel que está jugando la educación científica en las sociedades contemporáneas, el problema del género, la didáctica de las ciencias en los distintos niveles educativos, lo que está relacionado con la lectura, la escritura y la comprensión de las ciencias en términos de la divulgación para los efectos de lo que pueda comprender el ciudadano común, ¿no? Las ciencias de la tierra, el medio ambiente, educación para la salud, son los ejes a partir de los cuales quienes están involucrados con la enseñanza de la ciencia pueden presentar sus trabajos, sus investigaciones, sus pósters. Ya de partida nomás hay gente que viene de distintos países de América que tradicionalmente asisten a este congreso que se hace cada 2 años, vuelvo a decir, en distintos lugares. El año, en el 2017, quien organizó el evento fue Argentina, la Universidad de Mendoza, ¿no?
Bueno, y si ponemos foco en esta edición en particular, ¿qué es lo que más podemos destacar de la agenda de las propuestas? ¿Y quiénes van a venir? ¿Quiénes van a participar?
Yo creo que todavía los nombres están, todavía va a ser editado sobre mediados de este mes de noviembre la confirmación de quienes vienen de España. Seguramente va a venir gente de Francia, Argentina seguro, y de los países latinoamericanos que conforman las universidades de la cátedra, seguro que van a mandar sus representantes. En el caso concreto de nuestro país, nosotros queremos poner el foco como país pequeño que está preocupado por el aprendizaje de sus estudiantes en los distintos niveles educativos, qué es lo que ocurre específicamente con el aprendizaje de los conocimientos científicos, ¿no? Entonces, creemos que es una buena oportunidad para que actores de los distintos subniveles de la educación puedan sentarse en una mesa y debatir si los procesos tienen que ser de retención de conocimientos que están cambiando, ¿no?, a medida que va pasando el tiempo, o del aprendizaje más de cómo la ciencia se piensa para poder comprender sus enunciados y sus procedimientos, ¿no? Las ciencias tienen de particular que generan desarrollos cognitivos en los sujetos desde edades muy tempranas, y nosotros pensamos que no siempre está visto desde esa perspectiva, ¿no? O sea, y en esto les vamos a pedir colaboración, sobre todo a los investigadores, ¿no?, a los que están en distintas ramas del quehacer científico. Por eso acá participa la ANI, participa el Instituto Pasteur, y van a participar las facultades de ciencias de la UDELAR. El hecho de que comprendamos de que la ciencia tiene que llegar más a la sociedad en su conjunto, y para eso hay que poder comprenderla, porque lo que generalmente ocurre es que hay ya un, un imaginario de que son difíciles, ¿no? Y de que no se entienden, de que, bueno, eso tiene que ver con la forma, seguramente, en que la hemos estado enseñando y por eso el debate sobre ella.
Claro, eso, María. ¿Cómo se puede influir, por ejemplo, en la currícula de los sistemas educativos públicos y privados del Uruguay o de la región en general para contribuir a la formación científica de un ciudadano, incluso desde temprana edad, ¿no?
Claro, yo creo que acá la tradición nuestra ha sido bastante enciclopedista, ¿no? O sea, un listado de contenidos sobre el cual los estudiantes deben rendir cuentas de su conocimiento, y lo pongo entre comillas, para poder aprobar, ¿no? Es decir, qué enuncian las leyes, cuál es el concepto tal o cual. La didáctica de las ciencias en este momento nos está diciendo que esas modalidades no generan lo que uno podría decir aprendizajes auténticos, sino que lo que deberíamos hacer es plantearnos problemas reales, situaciones que generen cierto conflicto, que no se terminen de comprender, y a partir de esas situaciones uno salga a buscar cuáles son las ideas que la ciencia ha producido que nos permitirían, en principio, comprender ese problema, y en segundo término, tratar de especular, intuir, proponer, hipotetizar sobre posibles resoluciones a esos problemas.
María, ¿y el tema del género está presente? O, por ejemplo, me refiero, ¿hay hoy más hombres que mujeres en la ciencia?
Bueno, tradicionalmente eso está cambiando, ¿no? Porque en realidad todo lo referido al género ha ido evolucionando, creemos que para bien. De todas maneras, hay una mesa especial que está vinculada con el género, en la que incluso participan las científicas uruguayas que han sido premiadas en el evento de L'Oréal, que van a permitir la discusión sobre el papel de las mujeres en la vida científica, en la vida académica, ¿no? Pero en general yo creo que la tendencia se ha ido acompasando, aunque hay especialidades que tradicionalmente tienen más científicos varones que mujeres. Pero si uno, por ejemplo, va al Instituto Biológico de Clemente Estable, la cuestión está bastante, bastante repartida. O sea que nosotros creemos que en la medida en que la ciencia llegue a los estudiantes desde pequeñas edades, de un modo que puedan ser comprensibles, porque no importa tanto qué contenido elegir, sino cómo ese contenido te enseña a pensar sobre él, yo creo que eso va a ir ganando adeptos, ¿no? A ver, siempre existe la tensión en pensar que uno debería educar en ciencias para generar más científicos. Es verdad que el capital científico que puede tener un país le da o posibilita una apertura mayor a su desarrollo. Pero somos de los que creemos que va más allá de la posibilidad de generar científicos, ¿no? Que todos tienen el derecho educativo de poder comprender lo que dice la ciencia, por más complejo que sea lo que la ciencia dice. Esto mismo lo decía Galileo, esto mismo lo decía Einstein, esto mismo lo decía Darwin, ¿no? O sea, deberíamos pensar en una ciencia para todos. Y para eso hay que hacerla legible, hay que hacerla entendible, ¿no? A veces el estatus de riguroso, de profundo, de complejo, hace que no, que de entrada se establezca como una barrera que ya imposibilita su comprensión. Por eso nosotros queremos debatir sobre estas cuestiones, ¿no?
¿Y cómo está el debate respecto al presupuesto? Te estoy hablando aquí más del Uruguay, ¿no? Del presupuesto que se destina concretamente a la ciencia, y si vamos a la ciencia, bueno, eso, a la formación en ciencia.
Eso diríamos que es escasísimo, ¿no? O sea, desde la propia Academia de Ciencias, desde lo que significan las secretarías de ciencia, tanto de presidencia, lo que le ocurre al propio Instituto Clemente Estable, o sea que si por alguna razón no se consiguen proyectos que puedan ser financiados externamente de alguna manera, los recursos de los que disponemos son muy escasos. De hecho, nosotros tenemos toda una dificultad para poder financiar el Congreso. Nosotros tenemos la pretensión de poder estar becando a estudiantes que están estudiando el profesorado de ciencias en el interior del país. Para eso necesitamos traerlos a Montevideo, alojarlos en algún lugar, pagarles el pasaje, por lo menos de los 4 días estén un par, porque entendemos que la posibilidad de conocer a los exponentes extranjeros es una oportunidad que no se puede perder, pero para eso requiere recursos y en eso estamos. Por suerte, el Ministerio de Cultura apoya al Ministerio de Turismo, apoya a Uruguay 21, o sea, por poquito que sea lo que cada uno de los espacios nos pueda colaborar, para nosotros va a ser particularmente importante. Probablemente incluso, como el Consejo de Formación en Educación tiene una red en a todos los centros del país, podamos pasar alguna de estas conferencias o alguna de estas mesas de debate por videoconferencia a los distintos centros de manera de generar una mayor equidad entre los que puedan asistir por la proximidad y la cercanía de los que están más lejos, ¿no? Que van a ser nuestras prioridades claramente a la hora de generar las becas.
María Dibarbur, entonces integrante de este comité organizador del próximo Congreso Iberoamericano de Educación Científica que se va a realizar el próximo año aquí en Uruguay. Gracias por tu presencia en GPS.
Bueno, yo agradezco infinitamente, para nosotros es un desafío muy grande, es un compromiso con la ciencia, es un compromiso con la enseñanza y su divulgación, es un compromiso con el estudiantado, somos un país chiquito que tiene dificultades presupuestales claras, pero aún así sabemos que contamos con capital humano que colaborará con este emprendimiento y hará posible que lo hagamos en un nivel que esperamos que esté del muy bueno para arriba.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.